right again between the 8 and the 9. Muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo de cuándo nos estén viendo. Pues bienvenidos una vez más a una previa, la penúltima del año, la de la final de la NFC, por el George Halas, por el título del George Halas, este Championship de la NFC que va a estar sumamente interesante y que, bueno, son dos viejos conocidos, evidentemente, son de la misma división. Ya han tenido otras experiencias en estas mismas instancias. Evidentemente un par de experiencias como tal en esta temporada que ya todos conocemos. Muy bien. Y pues para platicar de los 49ers, por supuesto tengo aquí a Borja para platicar del equipo de sus amores.
¿Qué tal? Hola, Gigi, ¿cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí otra vez. Eso significa que hemos ganado nuestro partido y seguimos adelante. Así que encantado de estar aquí contigo otra vez.
Sí, todos están encantados de seguir aquí y seguir a la siguiente semana, ¿no? Por supuesto, y todos quieren llegar a dentro de dos semanas, ¿no? La previa que estaremos hablando del Super Bowl, pero nada más pueden llegar dos y quedan cuatro. De esos cuatro pasarán dos. A ver cuáles dos.
A ver qué dos.
Y por supuesto, para platicar de los Rams, pues tenemos aquí a Pedro Tofé, que nos va a platicar de qué está pasando con estos Rams.
Muy buenas a todos los oyentes, los videntes, a Íñigo y a Borja.
Pues sí. Interesantísimo este partido. Creo que, por supuesto, una rivalidad que ya lleva mucho tiempo. Ciudades que están en el mismo estado, no tan cerca, ¿no? Porque un viaje de Los Ángeles a San Francisco son como unas 5 horas en coche y al principio la carretera es buena, pero luego ya no es tan buena. Pero es un... Es un viaje bastante interesante, como quiera que sea, pero creo que la joya de la corona, el otro día nos demostró en el partido contra los Packers, es esa defensiva que está teniendo los 49ers, una defensiva con playmakers, que está funcionando muy bien, que tienen la energía, que está en muy buen momento y que pues se va a enfrentar a una ofensiva poderosa, pero ellos están listos y están dispuestos para este enfrentamiento.
Pues sí, como tú muy bien dices, Iñi, la defensa estuvo a un nivel absolutamente increíble en el partido contra Packers. De hecho, si no llega a ser porque la defensa está a ese nivel y no ni un mísero punto porcentual por debajo, el partido no se hubiese podido ganar, porque el ataque estuvo empeñado todo el partido en dinamitar las opciones del equipo. Y solo un desempeño, ya te digo, absolutamente brutal de la defensa posibilitó que se llegara a los momentos claves del partido con opciones de ganar, porque si por los errores del ataque hubiera sido, desde luego hubiéramos, el partido se hubiera acabado prácticamente en el descanso. O sea, no se puede jugar al fútbol americano con un ataque tan horrible. Es lo que quiere decir que la defensa, como muy bien dice Siñi, fue un asunto absolutamente colosal. Tanto es así que yo creo que tenemos mejor defensa aún que en 2019, por lo menos el desempeño que está teniendo últimamente es mejor que la defensa de 2019, aunque a lo mejor por piezas, por nombres es peor, quizá, pero de Meco Ryan se está haciendo un trabajo exquisito.
Sí.
Y eso quiere decir que muy probablemente, si no es este verano, el verano que viene nos quedaremos sin él porque ascenderá a head coach en algún sitio, seguro. Es más, este año hay bastantes probabilidades porque, como todo el mundo sabrá, ahí está habiendo bastante baile de banquillos. Se ha retirado Sean Payton, se van unos cuantos, ha habido despidos, se ha ido... Bueno,
hay nueve posiciones libres.
Hay muchos puestos vacantes y candidatos... Pues no tantos. Entonces, bueno, hay sí que ha habido equipos que han preguntado o que han pedido permiso para entrevistar a DeMeco Ryans. Ya sabéis que para entrevistar a un coordinador para el puesto de head coach hay que pedir permiso a la franquicia. Lo suelen dar casi todos, pero es un protocolo que hay que seguir. Y DeMeco ha sido preguntado ya por varias franquicias para el puesto de head coach. Y es una muestra del buen trabajo que ha venido haciendo durante todo el año, ¿no? Es una defensa de muchos quilates.
Sí, y sobre todo ese primer drive que vimos muy, muy efectivo de los Packers y luego los ajustes, ¿no? Un coordinador tiene que hacer los ajustes necesarios porque esto es como una guerra, un partido completo que tiene, cada uno de los drives es una batalla, ¿no? Y entonces cada batalla puede representar distintas circunstancias y distintas variables y muchas otras cosas. Y del lado, pues, de la ofensiva de los Rams, es Kevin O'Connell es otro coordinador ofensivo, uno más de los Rams que también ha tenido algunas entrevistas, que participó en la organización de Washington, una mente ofensiva muy interesante que le aprendió, por supuesto, a Sean McVay, que también le aprendió el diseño y el dibujo de jugadas a Gruden, que desde mi punto de vista es un tipo bastante inteligente para eso, para el diseño de jugadas. Ya como head coach y otras cosas, pues ya tiene bastantes deficiencias, entonces por eso no le fue tan bien. Pero vaya, esa parte creo que la tiene muy bien. Una ofensiva que la conocemos muy bien, que con Matthew Stafford evidentemente dio un salto de calidad, que está Cooper Kupp en el mejor nivel, por supuesto, de su carrera, que no solo es eso, que Odell Beckham entró y cayó de pie ahí perfectamente bien. Creo que está siendo ese hombre importante. Se filtró por ahí que luego su sueldo lo pidió en bitcoins y no le está yendo tan bien ahorita para eso, pero bueno, ese es otro asunto, ¿no? Deportivamente, por supuesto, sí es un tipo con mucho fútbol IQ, muy rápido, muy bueno para los slants, armas, hay muchas del lado de los Rams en este ámbito ofensivo, ¿no?
Sí, como se pudo ver en el partido contra Tampa Bay, los Rams pueden, prácticamente cualquier jugador de ataque puede anotar, salvo las líneas ofensivas, salvo que a McVay le dé un ataque de creatividad, que es un poco raro, pueden anotar cualquiera. El primer touchdown del partido contra los Buccaneers fue de Blanton, que es el tight end 3 o 4 del equipo. Ese es el nivel. Luego Cooper Kupp con la mejor temporada estadísticamente de la historia de un wide receiver. Aunque tenga un partido más, si quitas el último partido, sigue siendo la mejor temporada estadísticamente de un wide receiver. Ahí está. OBJ, que ha caído de pie, como bien decías en el slant, pero en la zona roja, es exagerado que siempre suele ser la primera lectura de Matthew Stafford. Cam Akers, que ahora ha vuelto y está bien, a pesar de los dos fumbles muy costosos en el partido ante Tampa, se ha recuperado parece que perfectamente de sus problemas en el Aquiles, hasta la línea ofensiva, que frente a la línea defensiva de Tampa Bay, que es poderosa, no contaba con su mejor hombre y su líder, como es Andrew Whitworth, dio un absoluto recital. Joe Noteboom como left tackle lo hizo absolutamente increíble. Habrá que ver si cómo se le puede meter mano a esta defensa de los San Francisco 49ers, que no metan tanta presión a Stafford, va a ser clave. Por el Edge me preocupa menos, me preocupa mucho más la presión que puedan hacer por el interior, que al final es la parte más débil de la línea. Y a ver cómo se lo curran los Rams. Sé que juego de carrera va a ser como el partido contra los Bucks, ir a correr contra un muro. No vas a conseguir yardas, salvo milagro, y va a tener que ganarse por el juego de pase. Si tenemos el día bueno de Stafford, que últimamente parece que está haciéndolo, bien. Si tienes el día malo, costará mucho más. Pero sí, aquí se confía y no queremos ver un 7-0 por parte de los Niners en los últimos 3 años.
Sí, el otro día platicaba con una amiga y me decía el concepto de Cindy Cardoso, una aficionada de los Seahawks, que por supuesto ese equipo lo conocen ustedes dos muy bien, y me decía un concepto que tiene ella, que es el quarterback triple threat, que tenga juego de carrera o se pueda mover con los pies, que te haga daño con los brazos, con sus pases, pero que además sea clutch. Entonces ese es el verdadero triple threat en un quarterback, y lo cual me pareció un quarterback, un concepto fantástico, porque no solo necesitas las cuestiones físicas, sino necesitas ese momento clutch, que por supuesto Stafford en su carrera lo ha demostrado, simplemente habíamos observado en los últimos mes y medio, dos meses, algunos errores un poco extraños que hasta nos habían sorprendido, ¿no? Pero bueno, al final del día, cada partido es distinto y entonces, pues todo puede cambiar, ¿no? Aunque hay historia, por supuesto, en estos equipos, ya lo platicaremos un poquito más adelante, la historia puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Y del lado ofensivo de los 49ers, conocemos muy bien el sistema de Kyle Shanahan y de Mike McDaniel, que últimamente se ha filtrado que también pudiera a lo mejor estar interesado algún equipo en contratarlo como head coach. Tiene una pinta de un hipster, como de unos 30 años, pero no, tiene 38, 39 años, tampoco es tan joven. Entonces, por ahí McDaniel pudiera, a lo mejor, si no esta temporada, a lo mejor en temporadas próximas, conseguir un trabajo como head coach. Y antes era el coordinador del juego terrestre, es un genio en esa parte, en el juego terrestre. Sabemos muy bien lo que sabe hacer Shanahan, pero también ha estado muy de la mano en la carrera. Y luego hay hombres así, ¿no? Que han estado en esa coordinación del juego terrestre a su lado, tanto en Falcons como en incluso Washington y también en los Browns. Y pues este juego terrestre que funciona muy bien, que hay algunas armas ofensivas y playmakers sumamente interesantes también del lado de los 49ers, por supuesto, Brandon Ayuk, Divo Samuel, que bueno, pues está en un nivelazo, y además el otro día vimos una tremenda jugada clutch, también ese tipo de jugadas clutch, y una concentración tremenda con la lesión que tuvo, que se sale cojeando de un pie para que no se pidiera un tiempo fuera y que se aprovechara el momentum, ¿no? Y además, pues la oportunidad y doble función que tiene, que muy bien sabemos, George Kittle, que bloquea de manera maravillosa, pero que además tiene unas manos tremendas que aparecen en los momentos adecuados. Y conocemos muy bien las oportunidades de Jimmy Garoppolo, las fortalezas, pero también lo que siempre dices, Borja, que siempre aparece un error cada semana. Por lo menos hay un error cada semana, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, ya estamos acostumbrados ya a la intercepción de Jimmy de todos los domingos. Es como una especie de mantra e incluso ha habido momentos que lo hemos tomado casi como un talismán, ¿no? Que Jimmy lanza su intercepción y ya se despereza, se quita el nervio y ya empieza a jugar bien. Y además, hay una cosa que me ha gustado mucho respecto a lo que me has dicho de lo que nos has contado de tu amiga, que del concepto de ese tercer concepto de clutch, y es que Jimmy está demostrando tener mucho de eso en estos playoffs, porque en el partido contra Cowboys tiene un drive también en un momento muy clave que lleva al equipo muy muy bien a posiciones de anotación. No me acuerdo de mí si fue field goal range o directamente fue touchdown, y el domingo el drive decisivo lo juega maravillosamente. Hay que decir que tiene un par de errores, ese pase interceptado por no sé si es Kevin Keane o es, no me acuerdo quién fue el que interceptó.
Creo que
pero en el drive decisivo lanza dos slants al medio, una kit, el otro divo, impresionante, sí, y lleva al equipo a field goal range cuando de verdad el equipo necesitaba llegar a field goal range. Después de tener un partido mediocre, pero no él, sino el ataque en general, porque en mi opinión es que lo que falla el otro día sobre todo es la línea ofensiva estuvo muy mal, tanto en los bloqueos de carrera como en la protección de pase. Jimmy supo tener los nervios de acero para llevar a la ofensiva a field goal range cuando peor estaba todo, con el momento más crítico del partido, cayendo una nevada terrible, un frío horroroso, y Lambeau Field empujando. Y tuvo el temple y el clutch, como tú dices, Iñi, de llevar al equipo a poder poner a Gould la disposición de anotar el field goal ganador. Y bueno, hablando también del resto de jugadores que has dicho, desde luego ya no se puede, nadie va a dudar de que Divo es una superestrella ya de esta liga. Divo Samuel, el año pasado se perdió 8 partidos por lesión, pero ya era el mejor receptor de de esa unidad, y este año ya se ha destapado como una amenaza desde cualquier punto del ataque. Puede hacer daño desde el slot, puede hacer daño desde posiciones abiertas, hace muchísimo daño desde el backfield. De hecho, es como
mucho,
como corredor este-oeste, digamos, tiene más capacidad de ganar yardas por explosividad y por velocidad que el propio Elijah Mitchell, que es el líder en de ese backfield. Y claro, esa versatilidad que está demostrando para mí le convierte en un jugador absolutamente élite en la liga, y ya creo que ya ha instalado, no al nivel como receptores totales, como ha dicho Pedro, pues por ejemplo Cooper Kupp, que ha hecho una temporada absolutamente demencial y es un otro que es una estrella indiscutible de esta liga, top 5 de receptores sin duda. Divo y Ayuk forman una pareja de receptores muy, muy, muy buena. Y por ahí, en ese seguro que puede ser Divo en situaciones también un poco delicadas, puede venir un poco el que se sujete el ataque, ¿no? Que en el momento determinante den un paso adelante y puedan ganar esas yardas, esos primeros downs que sean decisivos en un futurible o posible partido apretado, que yo creo que va a ser un partido muy apretado. No creo que no va a tener nada que ver ni con el primer partido que jugamos, Pedro, que os ganamos muy bien, ni el segundo, que os pusisteis muy por delante y luego remontamos. Creo que va a ser un partido en el que va a ser un intercambio de golpes, va a ser un toma y daca que nadie se va a despegar. O por lo menos ese es el partido que espero. Y ese clutch, como dice Iñi, de esos jugadores, creo que va a ser muy clave.
Sí, totalmente. En estos partidos, en un championship, tienes que tener ese tipo de jugadores, esos playmakers. Esa es la importancia de este tipo de juegos, ¿no? O sea, y algunos son un poco más jóvenes, que no tienen tantos años en la liga, y otros son los veteranos que saben aparecer siempre, ¿no? Y para eso, la defensiva creo que tiene tres, la defensiva de los Rams tiene tres maravillosos en ese sentido. Por supuesto, uno es Von Miller, llegado este año en agencia libre, en estas firmas que ha hecho los Rams a ganar o morir en este año, ¿no? Dando un montón de picks a futuro, pero bueno, por supuesto están a un pasito de llegar al Super Bowl y jugarlo en casa. El otro, por supuesto, es Aaron Donald, quizás uno de los mejores jugadores de este momento de la NFL, no hablando de solo defensivos, y quizás puede estar en la conversación de los mejores tres defensivos de la historia, me parece. Y por supuesto, en secundaria, pues lo conocemos muy bien a Jalen Ramsey, ¿no? También.
Sí, efectivamente, creo que has nombrado tres factores decisivos para el buen hacer de la defensa de los Rams. Aaron Donald, que esto ya sí que es personal, pero es el mejor jugador de la liga, para mí. Que también soy de Rams, ¿qué voy a decir?
Claro, claro. Pero... Y que esté en la conversación, creo que ya le vale muchísimo, por supuesto.
Sí. Un disparate.
Nadie te lo puede negar, ¿no?
Nadie te lo puede discutir. O sea, un disparate no, desde luego es una cosa que nadie va a decir, no, ¿qué ha dicho? No, es una cosa que entra dentro de lo normal, vamos, totalmente, está en la conversación.
Luego está Jalen Ramsey, que para mí tiene que estar con Divo sí o sí el 100% de los snaps. No hay opción de que esté con cualquier otra persona. Igual en alguna jugada con Kittle, pero con Kittle creo que se tiene un plan, como se tuvo con Gronkowski, y puede hacerse muy bien, como se hizo con el veterano tight end de los Buccaneers. Y sobre todo, yo cuando se habla de clutch, y se habla de clutch en defensa, yo no he visto a otro jugador como Von Miller en los playoffs. Parece otro. Lleva, creo que son 6 sacks, 7 sacks en los últimos 6 partidos. Sus números en playoffs eran una absoluta burrada. No hay más que acordarnos de la Super Bowl 50, que el partido que hizo.
Sí, sí.
Pues sí, este año con los Rams, parecido. Su nivel está siendo parecido. El otro día, a los tackles de los Bucks, se los come con patatas. Veremos a ver si llega Trent Williams. Pero bien, si no está al 100%, es muy bueno, pero la puede pasar muy difíciles contra Von Miller, porque con lo rápido que es, a pesar de su edad, puede hacerle las de Villatigo y entrar al backfield a darle a Garoppolo en un momento. Y además, yo quiero saber, quiero ver cómo hacen los Rams si vuelven jugadores de la injury reserve, porque han mandado a varios que ya están para poder volver. Ya están entrenando con el equipo, pero todavía no están activos, como son Ernest Jones, que era el rookie, que al final se convirtió en linebacker 1 hasta su lesión, que puede ser importante para jugar contra el juego de carrera de San Francisco y contra Kittle. También a Robert Rochelle, que era el cornerback 3, o a Sebastian Joseph Day, que nunca viene mal un nombre más en la línea defensiva y que el año pasado fue de los mejores del equipo y que este año no ha jugado absolutamente nada por la lesión. Yo creo que lo más importante en ese ataque, al juego de carrera, yo sé que no lo vamos a parar, porque yo no sé qué hace Shanahan, pero corre, hasta si me pones a mí, yo correría en ese juego de carrera. Entonces, yo lo que sí que habría que intentar es limitar tanto a Kittle como a Divo, porque al final son las dos mejores armas del equipo en el ataque. Con Kittle, yo creo que entre Nick Scott y Travin Howard pueden hacerlo bien, y si hay que pegar duro, que llamen al señor ese retirado Eric Weddle, que a alguno de Bucks creo que se está acordando todavía de él, que a pesar de llevar 2 años retirado, sigue golpeando bien fuerte. Además, la línea defensiva, el crearle presión a Garoppolo, que va a ser clave. Y Gaines y Donald están jugando prácticamente todo, no están teniendo relevo, y eso puede ser al final clave para que al final del partido estén cansados y los Niners puedan aprovecharse de eso y de la menor presión que podrían ejercer, porque la línea defensiva se ha quedado un poco coja por lesiones y por el bajo rendimiento de algunos de los jugadores que hay de rotación.
Sí, interesante ese duelo de pass rush muy, muy fuerte del lado de los Rams, y también con un release muy, muy rápido el de Jimmy Garoppolo. Tiene capacidades para eso y además tiene armas, ¿no? Y el sistema Shanahan, que hace muchísimos movimientos pre-snap, entonces con eso confunde mucho a las defensivas, mueve a Kittle, mueve a Yuk, mueve a Deebo Samuel, y entonces la defensiva ya no sabe cuál va a ser la jugada y termina a lo mejor siendo un acarreo. Y luego eso lo hace 4 veces, pero luego la quinta, entonces sí utiliza el pase. Y entonces ahí va combinando una serie de cosas. Estaba viendo en la mañana una gráfica que es, me parece, el octavo año consecutivo en que las ofensivas de Shanahan es la ofensiva que más movimientos para snap tiene en la liga, incluyendo cuando estaba como coordinador ofensivo, incluso en los Falcons. Entonces, son unas ofensivas así, le gusta mucho el movimiento pre-snap y de esa manera va poco a poco cambiando y tratando de engañar a la defensiva rival. Insisto, se conocen muchísimo, hablamos en su momento de las 6 victorias consecutivas de estos 49ers a estos Rams, incluida en estas mismas instancias, pero bueno, la historia está para romperse a veces, se puede romper, no se puede romper. Solo lo sabremos este domingo. Pero ¿cómo ven este asunto de la dominancia de los 49ers? Vamos primero contigo, Borja, de tus 49ers con los Rams.
Yo tengo mucho miedo porque, como os he dicho fuera de micrófono, las rachas están para romperse y tengo pánico de que sea este partido que rompa la racha. No se me ocurre un escenario peor para que se rompa esta racha que el partido del domingo, porque un partido de liga regular pues todavía tiene algo de arreglo, aunque el último partido de la semana 18 no tenía arreglo tampoco, o sea, era como nuestro wild card anticipado, porque si no ganábamos
lo de Bates.
Como no, si no ganábamos no nos clasificamos, porque además los Saints ganaron, era nuestro rival para entrar, si los Saints ganaban era ganar o ganar, y ganamos después de una remontada con tintes épicos un poco inverosímil, porque todos sabemos también el récord de partidos ganando al descanso de Sean McVay, que ese día se rompió también. Y es que a mí el factor este de... No, es que Shanahan le tiene la cogida a la medida a McVay. Es que no... Yo hay veces que de verdad que parece que no conocen a Sean McVay. O sea, el entrenador que es Sean McVay, lo buen entrenador que es Sean McVay, es que te puede salir por cualquier sitio. Y es que los partidos entre Rams y Nenes se suelen decidir por detalles, exceptuando el de la primera vuelta de la de los duelos divisionales, digamos, que fuimos bastante superiores, sobre todo a través de ese juego de carrera que fue absolutamente demoledor. Yo no he visto nunca a los Niners ganarle fácil a los Rams de McVay. Es que nunca, a pesar de las seis victorias, ninguna de las seis, exceptuando, insisto, la de la primera vuelta de estos duelos divisionales, no he visto a San Francisco ganarle fácil a Los Ángeles Rams en ningún momento. Entonces, sí, bueno, pues las seis, yo veo que es bastante circunstancial lo de esta racha. Porque una racha, digamos, oye, cada vez que nos enfrentamos nos metemos 40. Pues entonces ahí entiendo que se hable de rachas. Pero es que los seis partidos, por lo menos cuatro, podrían haber caído para cualquier sitio. Entonces, el récord me parece circunstancial. Sí que es verdad que puede tener una ligera ventaja desde el coacheo Shanahan por puro conocimiento, porque lleva más años en la liga, porque él era coordinador cuando McVay era entrenador de posición, y a lo mejor pues por ahí puede tener más experiencia, puede saber más, conocer mejor sus puntos débiles, qué sé yo. No se me ocurre así nada muy claro, pero bueno, desde luego no me dice nada la racha, excepto que me da miedo que se rompa justo este domingo, que sería el peor momento para romperse, la verdad.
Yo creo que estas rachas solo juegan en la mente de algunos de los jugadores, en ciertas situaciones, ¿no? Por supuesto, no corren rutas, las rachas no corren rutas, no hacen bloqueos, no hacen acarreos, y no lanzan pases. Pero en ciertos momentos, la psicología de algunos jugadores entra el nerviosismo, estos asuntos de que, ah, caray, nos va a volver a pasar, vamos a llegar al séptimo, ¿no? Y pasa por la mente de algunos jugadores, y si alguno de esos es clave, puede cometer un error, y entonces ahí a veces pasa y a veces no. Entonces, eso es algo muy bonito del deporte, y como aficionados creo que lo podemos ver. Y bueno, los Rams lo quieren romper porque quieren jugar el Super Bowl en casa, porque tienen todo, todo o nada, ¿no? Han jugado desde la gerencia a traer a Odell Beckham, a traer, por supuesto, a Matthew Stafford, a traer a Von Miller, tres jugadores que le han dado un salto de calidad muy, muy, muy bueno, muy, muy importante a estos Rams, y quieren romper esta racha. ¿La podrán romper, Pedro?
Esperemos que la puedan romper y que en dos semanas esté yo otra vez aquí, pues, se dan buenas noticias. Sí que creo que, a pesar de cómo se planta todo, yo creo que los Rams deberían ser favoritos, pero creo que son los Niners favoritos. Un poco tienen los Niners y Shanahan tomada la medida McVay, no siempre por el buen hacer del entrenador o el mal hacer del entrenador angelino, sino por el estilo de juego que tiene Shanahan. Al final, los equipos contra los que más ha sufrido son McVay, han sido contra los equipos que tienen un tight end potente y que tienen un poco de carrera potente, que tienen los San Francisco 49ers, uno de los mejores tight ends de la liga, y un juego de carrera que pones a cualquiera y te corre y te produce. Porque le han ganado tanto los Niners a los Rams, por eso. Y también porque tenemos una tendencia bastante estúpida contra algún equipo de pegarnos tiros en el pie. Ya se vio contra Tampa, y luego que es cierto que la diferencia entre las primeras y las segundas partes de los Rams está siendo importante. Yo creo que se acentúa más con Stafford que con Goff, porque con Goff sí que veía que en las segundas partes sí que se mantenía el pie en el acelerador. Ojo, que en el caso de los últimos dos partidos de Stafford, los partidos de playoff, yo no veo que el juego de ataque haya bajado los brazos, como sí que se pudo ver, por ejemplo, en la semana 18, que no pudo, que el ataque dejó de funcionar. Sin embargo, contra Cardinals sí que funcionó, y contra Tampa Bay Buccaneers, si dejas de dispararte tiros en el pie, que si el center saca el balón antes de tiempo y se lo manda 20 yardas para atrás, que si el mejor jugador de tu ataque te comete un fumble que no ha cometido un fumble en toda la temporada. Que si el running back te hace un fumble cuando lo único que tenía que hacer era correr para adelante que le termina dando el empate a los Buccaneers. Que el fumble de justo antes del descanso, que eran mínimo 3 puntos más. Te terminas dando tiros en el pie, y creo que los Niners es un equipo contra el que no te puedes dar tiros en el pie, porque si bien no tienen ese quarterback súper reluciente, súper importante, top de la liga, como podría ser Brady, Rodgers o Mahomes o otros, sí que lo que tienen lo saben utilizar muy bien, y al final están en los playoffs por algo. Su gran defensa y por el buen hacer de su ataque, que cuando tengo que responder, ha respondido. Y también, no me voy a olvidar de mencionar a los equipos especiales. Claro. Robbie Gould es Playoff Gould. Ya está. No hay más. Vi una estadística que dije yo, este tío tiene que ser la leche, habiendo jugado en Chicago, porque no ha jugado en un dome precisamente. Y. Uh-huh. Y yo quiero ver.
En la ciudad del viento, ¿no?
Sí, sí, claro.
O sea, nada más.
Claro. Y quiero ver cómo está Matt Gay, porque en teoría tuvo un problema en el calentamiento ante Buccaneers, y el field goal de 47 yardas, que al final no son muchas, pero no es para un kicker de la NFL, suele ser normal meterlos. Que no es que se te vaya de lado, se te quede corto.
Sí, se queda corto.
Hay que ver cómo evoluciona eso, porque puede ser importante. Pero yo confío en el buen hacer de los Rams y en que puedan conseguir la victoria y llegar a la Super Bowl en su estadio.
Pues sí, además creo que algo que le ponía sal y pimienta a toda esta remontada de los Buccaneers, que al final con una magistral pase de Matthew Stafford se acercaron para el field goal y una tremenda ruta y mucha velocidad, por supuesto, de Cooper Kupp, era que el marcador lleva 27-3, y entonces nos recuerda aquel Super Bowl contra Atlanta, el 28-3, y creo que la energía de todos los aficionados de la NFL estaban en eso, los de los Rams, de verdad nos va a pasar lo que le pasó a los Falcons en aquel Super Bowl, o todos los demás, los aficionados de otros equipos o así, diciendo, bueno, los de los Buccaneers pensando que Tom Brady la volvió a hacer, y los otros estábamos igual, ¿no? Yo tuiteé inmediatamente cuando vi el marcador, dije, y empezó a sentirse estas cosas, y yo sí soy firme creyente de que la energía de alguna manera afecta a ciertas cosas en la vida, ¿no? Y la energía de tantos aficionados metidas ahí en eso, pudiéramos decir, ahora sí que con todos conectados a la Matrix, de alguna manera, afectando un poco estos asuntos, pues termina, o puede terminar en algún momento dado afectando, ¿no? Esa actitud, ese momentum que a veces ganan un equipo o el otro, a veces se da por estos tiros al pie, como bien dice Pedro, o por estos históricos rachas positivas que se pueden romper, y entonces dicen, híjole, nosotros vamos a ser los protagonistas de la ruptura de esta racha, vamos a perder el séptimo. También juegan muchas cosas en la mente, la mente es sumamente poderosa, y no solo los deportistas necesitan capacidades físicas, sino también fortaleza mental. Entonces, eso termina siendo importante, ¿no? No sé si tengan algo más que comentar.
Bueno, no, pero es verdad, o sea, al final todo va en conjunción. El público con los jugadores y demás. Esto lo hemos visto mucho en el fútbol europeo, cómo no tenía nada que ver jugar con los estadios vacíos a jugar con los estadios llenos. Es que hace mucho. Claro. Y esto, el factor campo, que parece una perogrullada, esto es una cosa evidente y comprobable. Como estadios como Lambeau Field, como Arrowhead, son calderas que ayudan. O el centro de Lickfield, que no sé cómo se llamará ahora, el estadio de los Seahawks, son estadios en los que es muy difícil jugar para los equipos rivales, por todo, por el ruido, por la atmósfera, por el ambiente hostil, y eso afecta, claro que afecta. Entonces, pues sí que tiene razón Iñi, que esa energía que se desprende cada persona en el estadio, incluso nosotros en nuestras casas, pues de alguna manera afecta a los jugadores en el campo.
Sí, increíble, increíble cómo luego afecta. Me parece que el Lumen Stadium, creo que es la marca que ahora los patrocina, pero bueno, es lo de menos. Ellos no están en los playoffs, ellos no están en estas instancias, y sí están ustedes dos. Sí están los Rams, y sí están los 49ers, y van a estar jugando a las 5:30 de la tarde, hora de México, el domingo, 6:30 hora del este, 8:30 hora de Argentina, y a las 12 de la noche, ya de la madrugada, con 30 minutos, hora de España. Interesantísimo, muy, muy buen partido creo que va a ser este juego. Como bien dicen, muy cerrado, muy interesante, muy táctico, muy estratégico, un juego de ajedrez. Dos coaches que se conocen muy bien, dos sistemas que son similares, que se conocen bien, que tienen la misma escuela, que conocen sus fortalezas y debilidades, equipos que se conocen muy bien, los jugadores incluso como tal, ya tienen un par de experiencias en meses recientes, y la verdad es que para cierre de esta semana de Championship, me parece el juego perfecto en este sentido.
Sí, sí, lo es, desde luego lo es, y supongo que Pedro estará igual de nervioso que yo. Esto llevo desde que terminó el partido de los Packers ya histérico con el partido este, sin saber todavía al rival. Y de verdad es que llevo ya, bueno, estaremos todos los aficionados de Rams, tanto los de Rams como los de Niners, estaremos ya velando armas y deseando que llegue el domingo.
Pedro, pues muchas gracias por pasarte por este espacio.
Muchas gracias a ti, Íñigo, por la invitación, y con muchas ganas de que llegue ya el domingo y ver cómo evoluciona el partido y qué nos depara, cuál de los dos equipos de California representará a la NFC en el SoFi, que se puede quedar ahí dos semanitas, el equipo que sea.
Pues sí, estaría interesante, a ver qué pasa. Y pues, Borja, una vez más, muchas gracias por pasarte aquí a Tic Tac, a la previa de este partidazo que vamos a tener.
Y una vez más, gracias a ti, Iñe, por la invitación. Es que estoy encantado de estar aquí contigo. Y pues como dice Pedro, pues unas ganas tremendas de que llegue el partido y poderlo disfrutar y poder, por qué no decirlo, perder otros dos años de vida o tres por problemas cardíacos a futuro. ¿Qué sería la vida sin estos momentos, verdad?
Exactamente. Como el otro día dijo, el día de ayer, que se publicó en la previa del Chiefs contra Bengals, Luis se le salió el corazón varias veces en el partido contra Bills. Al final lo puso en la plancha, le dio dos pasadas y se lo comió con algo de salsa y un buen vino. Pero bueno, sus Chiefs clasificaron a la final de conferencia. Gracias a todos los que vieron este video, gracias por sus likes y por supuesto suscríbanse a este canal, porque tendremos muchísimo más contenido en estos días de aquí al Super Bowl, y luego después del Super Bowl seguiremos teniendo contenido aquí, les iremos avisando en nuestras redes. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes dos y nos vemos en la próxima.